Hoy vamos a ver la cifra de Chelek Yud Beis, toma 12, página 64, Parshat Azria, que explica la discusión fascinante entre Dios y Mesifta de Rekia. Ahora vamos a ver. Tnan de Mesifta Negoim, dice la Mishnah de Mesifta Negoim, donde habla de las leyes de Tzarat. Si la mancha blanca aparece en el cuerpo antes de pelo blanco, entonces se considera que esa persona es tamé, impuro. Y si el pelo blanco aparece antes de la mancha blanca, entonces tahor es puro. Y si es una duda, ¿qué vino primero, el pelo blanco o la mancha? Entonces, dice la Mishnah, tamé es tamé. Rabbi Yeshua kihe. Y Rabbi Yeshua kihe. ¿Qué significa kihe? Explica la Gemara, Faresh la Gemara, mai kihe. ¿Qué significa kihe? Kihe ve tahor, que lo considera tahor. Igual no está claro qué significa la palabra kihe. Hay muchas opiniones al respecto, si es con Haf, si es con Kuf, si significa que lo hizo más, o sea, más blando el color, que si, o sea, el color llegó a ser menos fuerte, o si es que juntó opiniones. Hay distintas opiniones, pero Tachlis es de que Rabbi Yeshua dice que es Tahor, de que si hay una duda, entonces se dice Tahor. ¿Cuál es el motivo de Rabbi Yeshua? ¿Por qué Rabbi Yeshua dice que cuando hay una duda si vino primero el pelo blanco o si vino primero la mancha? Entonces explica la Gemara en Nazir 65b. Amar Kra, porque dice la Gemara, dice el Pasuk, al final de nuestra parasha, de Taharó o de Tamó, que estas son las leyes que son referentes en cuanto al tema de Tzarat, para purificar y para impurificar. Siendo que la Torah dice que estas son las leyes que de Tzarat para purificar o impurificar, siendo que dice primero purificar, entonces, cuando hay una duda, presumimos que es puro hasta que no se compruebe lo contrario. Esto dice la Gemara ahí en Masejet Nazir, explicando la Mishnah de Masejet Negaim. Ahora, en Masejet Baba Metzia hay una historia que tiene que ver con todo este tema. Dice ahí la Gemara así: Kamifliki bemetifta de Rekia. Hubo una discusión en Mesifta de Rekia, es la yeshiva shalmala. Gan Eden, hay una yeshiva para neshamot de alto nivel. Y ahí había una discusión. Im baheret kodemet leseyar lavan tamé. Si la mancha blanca viene antes del pelo blanco tamé, es impuro. Im seyar lavan kodem lebaheret, y si el pelo blanco viene antes de la mancha blanca, entonces tahor es puro, está considerado puro. Safek, ¿qué pasa cuando hay una duda? Si no sabemos qué vino primero, si vino primero el pelo blanco o si vino primero la mancha. Hakadosh Baruch Hu omer tahor, Dios, Hakadosh Baruch Hu dice que es tahor. Vekulhu mesifte de rikia amre tamé. Y toda la yeshiva shomayla, toda la mesifte de rikia, dicen que es tamé. Ve hambre y dijeron, mano, ¿quién está que nos puede resolver este tema? Nochach, Rabba Bar Nachmeni, está Rabba Bar Nachmeni, de amar Rabba Bar Nachmeni, porque Rabba Bar Nachmeni dice, ani yachid ben negaim, ani yachid be ohalot. Yo soy único en el tema de negaim, de tzarat, yo soy único en el tema de ohalot, de la impureza que tiene que ver con ohalot. Shadrush licha batre, entonces mandaron a alguien a buscarlo y cuando vino dijo amar tahor tahor, dijo puro puro. De hecho es fascinante la historia ya en la Gemara en Baba Metzia de cómo llegó Rabbi Bar Nachmeni. De hecho él estaba escapándose de un inspector del gobierno que lo estaba buscando porque lo acusaron falsamente de evitar impuestos al gobierno, porque él hacía Yarjikala, reunía a la gente un mes antes de Tishrei, un mes antes de Pesach, para estudiar con ellos a Salahot. Y cuando iban los inspectores o los colectores de impuestos a los pueblos, y cobraban un impuesto por cada habitante, por cada persona de ese lugar, entonces hombres no estaban. Y vino alguien a decir que eso lo hace Rabbi Menachem para zafar de impuestos. Entonces fueron a buscarlo, lo fueron persiguiendo, se fue escapando, hasta que finalmente dice que estaba ahí sentado al lado de un río, si no me equivoco, estudiando. Y ahí sucedió toda esa historia, esa discusión de mala arriba, y fueron a buscarlo, y dice, el Malach HaMelech fue a buscarlo y no pudo tocarlo al Rabba, porque estaba estudiando Torah, y la Torah es un antídoto al Malach HaMelech, y lo hizo distraer, y ahí se distrajo, y ahí lo pudo agarrar, y ahí en ese momento dijo Tahor, Tahor, y ahí se la Gemara, qué suerte, qué virtud, qué afortunado Rabba, de que su alma salió de su cuerpo con la palabra Tahor. Esa es la historia. Ok, entonces aquí hay que entender, el Jorá Tamua, a primera vista es difícil de entender, es asombroso. ¿Cómo puede ser que la Yeshiva Shemala discuta contra Kadosh Baruj Hu? ומהי הסברה שרבי בן נחמני יכריע ביניהם? מקומו איזה כרבי בן נחמני בא הרסובר לדיסקוסיון entre הקדוש ברוך הוא אי מסיפתא דרכיה. כמו סינטיינדס. Ahora, el Rebbe va construyendo acá la explicación. Okay? Hay varias piezas. En primer lugar, va a explicar qué significa resolver una discusión. הנה ידוע, סבירו, בניין ההכרעה בין בית היות המנגדות זה לזה, כאילו היו נרסולוציון, entre dos opiniones que se contradicen, que se oponen, אשר, como decimos cada mañana en la tefila, וכן שני כתובים מאחישים זה זה, עד שיבוא הכתוב השלישי ויכריע ביניהם, כי היו דוס פסוקים כסי קונטרדיסן, אסתא כיוונת עשר פסוק, אי רסוול ו... entre ellos. Entonces, ¿qué significa resolver? No significa en pirusha shehamachria maskim lachatem benadiot o asfarot. No es de que el tercero está de acuerdo con una de las dos opiniones y por lo tanto es que la lacha es como la opinión con la cual él está de acuerdo. Kim hi deya shlishit hasovelet vekolelet benadiot, sino de que la tercera opinión es una opinión que contiene en sí las dos opiniones. O sea, cada una de las opiniones encuentra su lugar en la opinión de la tercera opinión. Por eso, la halajá es como la tercera opinión que viene a resolver el conflicto. Mikivan shedat ha-machria kolelet beta deyot, dado que la tercera opinión contempla las dos opiniones y las contiene en su opinión. Inclusive contempla y contiene la opinión de aquel que no está de acuerdo con él en la conclusión práctica. ¿Sí? Entonces, ahora vamos a ver. Bemele hasvara choleket ena hofchit misvarat ha-machria. ולכן הלכה כמותו. ברסות עשי, אופינה דונה מנרה, באופינה דאותרה מנרה. זה ממוס הדסיר. דיסס כס קולפבלה, אופיניון בדיסס כנועס קולפבלה. תראים עוסקה, דוס אופיניונס אינקונטרדה. סגון אופיניון דאה, תניק פגר, לדאורה דיגלמוס, סגון אופיניון בנו, תניק פגר. אורי כפסה, ויינה לתרסר אופיניון. Y suponete de que la tercera opinión va a opinar o que tiene que pagar o que no tiene que pagar. Pero contempla los argumentos de ambos. No es de que opina como uno de los dos. Y entonces son dos contra uno. No es eso como funciona acá. La idea de Mahría, eso es con Ayrov, es una forma de resolver conflictos que vamos según la mayoría cuando hay mayoría frente a una minoría de opiniones en la corte, digamos, ¿no? Pero acá es otra cosa. La tercera opinión de Mahría de resolución contempla ambos argumentos y su argumento no contradice ninguno de los dos argumentos y por lo tanto, aunque en la práctica va a ir como uno de los dos, o tiene que pagar o no tiene que pagar, los dos van a estar de acuerdo con él porque su opinión toma en cuenta el argumento de cada uno de los dos. ¿Ok? Ahora vamos a ver un ejemplo. El Rebbe trae un ejemplo. Y como por ejemplo lo que encontramos de Midash Nishit, de que la tercera midah, Chesed Gvura Tiferet, ¿sí? Entonces la tercera midah Tarachamim, el atributo de la misericordia, Tiferet, Shehi Kolelet Umachrat de midah Chesed y midah Din Gvura, que resuelve entre las dos primeras, entre la midah de Chesed y de bondad y la midah de Din de juicio. אף שגם מידת הרחמים כמו מידת החסד אומרת שצריך להשפיע טוב לכולם. כמו עושה לסונט. Es así. Chesed dice, hay que dar. Gevura dice, no necesariamente hay que dar. Y vamos a decir, por ejemplo, hay un caso específico que Gevura, desde el punto de vista de juicio, de exigencia, de la ley, la conclusión es que no corresponde darle a esa persona determinada cosa. Chesed busca el lado positivo, dice, por el lado positivo hay que dar. Din Gevura dice, por el lado negativo no hay que dar. Entonces aquí, ¿qué tenemos? Tenemos dos posiciones encontradas. Ahora, ¿cómo resuelve Tiferet? ¿Qué es Tiferet? Tiferet es misericordia. Entonces Tiferet dice que hay que dar, ¿ok? Pero desde el argumento de Tiferet, de Rahmanut y misericordia, también Midat Adin va a entender y estar de acuerdo que está bien dar. Entonces, Afshigam Midat Rahamim, inclusive, a pesar de que también de acuerdo Midat Rahamim por la perspectiva de misericordia, igual como la perspectiva de bondad en ese caso, Omedet, o sea, como su conclusión es Sharich Lashpia Tovd Kulam, que hay que dar a todos, because, no obstante, Kolelet Gam Midat Agbura, no es que niega la perspectiva de Midat Adin, de Gevura, sino que lo incluye. ¿Qué quiere decir? La Biur Bazer, o sea, a diferencia de Chesed, que niega la opinión de Gevura, Rahamim Tiferet incluye también la perspectiva de Gevura. ¿Qué quiere decir? La Biur Bazer, מידת החסד ראה טוב בכל אדם. מידת החסד, הפרספקטיבה לחסד, הוא פרסונה בונדדוסה, ואל ביין עם כל הפרסונה. ובמילא הרי כולם ראויים להשפעה טוב החסד. פולטנטו קלונו מרסה רסיביר אל ביין. פורקי ולאלו פוזיטיבו, לא ולאלו נגטיבו. ולזה מנגדת מידת הגבורה. אילה פרספקטיבה דגבורה, זה אופונה האסו. שעניינה לדקדק ביותר עד שגם שמיים לא זכו בעיניו. עושה עד כדי זה, בפונטה ויסטה די גבורה, אל תסל אסקרופולוסו, יאי כאקסיכיר ללאי אסטה לסאולטימס קונסקוונציאס, אנטונצס דז די פונטה ויסטה די גבורה, לא תולוס מרסן סיימפרי רסיביר. סי לא מרסס לסיביס, איסי לא מרסס לא. מה שאין כן ההשפעה ידי מידת הרחמים, אין קמביו לפרספקטיבה. O sea, brindar desde la perspectiva de misericordia, no es que uno dice el otro lo merece. No es que no me doy cuenta que el otro no lo merece. Me doy cuenta que no lo merece. Ubekolze tzarich lashpile, no lo merece, pero igual hay que dar. Mitzad rachmanut alehem, por la lástima que uno les tiene. Valze enit nagdut de midat agvura, ahí el atributo de gevura no se siente desplazado. Porque dice, ok, entiendo, decís también como yo, dice midat agvura, hablando a midat harachamim, tiferet. Le dice, ¿tú estás de acuerdo que el otro no lo merece? Sí, Ok, estoy de acuerdo. ¿Querés darlo igual? Ok, puedo entender eso. Si tú me decís que no lo merece, igual hay que dar, yo puedo entender eso. Eso no me contradice. El señor Gesed me contradice. Él me dice que lo merece. Yo digo que no lo merece. Y tú me decís que estás de acuerdo que no lo merece, pero igual hay que dar. Ok, eso es una cosa que yo puedo aceptar. Entonces, ¿qué vemos acá? Que Tiferet no es de que discute contra Gevurá y dice, mira, lo merece. No, dice, estás de acuerdo, no lo merece, pero igual hay que dar. Eso es la conciliación entre la perspectiva de Gevurá que no lo merece y la perspectiva de Gesed que quiere dar. Entonces, la conclusión es dar, pero contemplando ese equilibrio. Entonces, eso es el tema de Majría. Okay. Ahora, de eso se entiende, Mizeh Yuvan Binyaneinu. De ahí entendemos también en nuestro caso, de que cuando viene Rabba Bar Nachmeni para conciliar Bendata Kadosh Baruchu Bendata Sifta de Rekia, de que viene Rabba Bar Nachmeni a resolver el conflicto entre Kadosh Baruchu y Sifta de Rekia, Shedat Rabba, que la opinión de Rabba, que dijo Tahor, Tahor, no es por el mismo argumento que Dios dijo Tahor, puro. Rabba vino y dijo Tahor, Tahor, puro, puro, basándose en otro razonamiento. El Hisfarash Lishit es una tercera opinión. HaKadosh Baruj Hu dijo Tahor, Mesifta de Rikia dijo Tameh. Rabba Bar Nachmeni vino y dijo una tercera cosa, Tahor, Tahor, que incluye ambos argumentos de Mesifta de Rekia, Kadosh Baruj Hu, Shagam Svarata Mesifta de Rekia, en ese caso, por más de que su conclusión es que es puro, igual que Kadosh Baruj Hu dice puro, pero contemplando el argumento de Rabba Bar Nachmeni, también Mesifta de Rekia va a estar de acuerdo con su conclusión, porque contempla su argumento, no niega su argumento. Igual como dijimos antes, con Tiferet y Gevurah. O sea, la conclusión va a ser como Kadosh Baruj Hu Tahor, pero presentado de tal manera de que Mesifta de Rekia se siente también representado por esa conclusión. Porque es así. ¿Cómo es de que Rabba Bar Nachmeni tuvo ese poder, esa habilitación, esa habilidad, capacidad de conciliar entre HaKadosh Baruj Hu y Mesifta de Rekia? Como dice la Gemara ahí mismo, como dijimos, Nochach Rabba Bar Nachmeni, está presente Rabba Bar Nachmeni, de amar Rabba Bar Nachmeni, porque dijo Rabba Bar Nachmeni, ¿cuáles son sus credenciales para intervenir acá? Ani yachid benegaim, ani yachid bohalot. Yo soy único en el tema de negaim, de la pureza e impureza de Tzaraat, y ani yachid bohalot, yo soy único en el tema de pureza e impureza que tiene que ver con la impureza de contacto o estar en el mismo recinto que un cadáver humano. Dahainu, o sea, Shemitzad ze Sherabba haya yachid benegaim yachid bohalot, dado que Rabba era yachid único en negaim y único en ohalot, lachem biyocholto lachadesh svara hakolelet et bet ha-svarot ulachriya benem. Por eso él está en las condiciones privilegiadas y únicas para encontrar un argumento que contemple las dos opiniones de HaKadosh Baruj Hu y de Mesifta de Rekia y conciliar entre los dos. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo es? Entonces sigue el Rebbe en Os Dalet. Vamos a entender esto. ¿Qué significa todo esto? Entonces hay que entender primero qué significa la discusión entre Kadosh Baruj Hu y Mesifta de Rekia. Hakdima mevar b'lokutei Torah de Parshatenu, al entender primero lo que explica Lokutei Torah de nuestra parasha, Lokutei Torah que son un compendio de mamarim del Alter Rebbe, de Admur HaZaken. Entonces ahí explica extensamente todo este tema que significa la discusión entre Kadosh Baruj Hu y Mesif Tederekia. Entonces, al entender qué explica ahí en el Kotei Torah, que Kadosh Baruj Hu hu bechinat ha'elokut shelemala me'olamot. O sea, Kadosh Baruj Hu tiene distintas maneras de manifestarse. Entonces, está como Dios se manifiesta por medio de la creación. Eso se llama Memalei Kol Alamin, llena a toda la existencia con su energía, con su presencia. Después está Sovev Kol Alamin, que trasciende toda la existencia. Y después está la esencia misma de Dios, que está por encima de permear y trascender. Para dar un ejemplo, o sea, Dios es espiritual o material. No es ni una cosa ni la otra. Creo a las dos cosas. Por eso uno puede conectarse con Dios tanto a través de lo material como a través de lo espiritual. Cuando uno hace una mitzvah, por ejemplo, es algo físico, se conecta con Akadosh Baruj. Si uno odia a otra persona, la emoción es algo espiritual y se desconecta de Akadosh Baruj. O sea, no por ser espiritual, por definición, está más cerca. Porque tanto en lo material como en lo espiritual, si es que uno está haciendo lo que Akadosh Baruj Hu quiere, se conecta y si no. O sea, Akadosh Baruj Hu creó a ambas cosas. Por lo tanto, ambos son igualmente cerca, igualmente significante. Entonces, de vuelta. Ahora, la manera como Dios se manifiesta trascendiendo la existencia, eso está denominado Kadosh. Kadosh significa sagrado y Kadosh significa separado, o sea, algo que trasciende, que está más allá de nuestro alcance. Entonces, cuando hablamos a Kadosh Baruj Hu, se refiere a esa manifestación de Kadosh Baruj Hu que está por encima de poder absorberse dentro de nuestra realidad. Bechinat Sovev Kol Alamin, rodea, trasciende a los mundos, a todos los mundos. La gente que habla en Kadosh Baruj Hu, por eso se llama Kadosh, porque trasciende. La fishu Kadosh Mubdal Mi Olamot, porque es trasciende, es separado de los mundos. Mejor se me irbe Mesif Tederekia. Ahora, la percepción que divina, la manifestación divina que perciben en Mesif Tederekia, humibichenat el kuche be'erech ha'olamot. Eso es esa dimensión de Kadosh Baruj Hu que está dentro de los parámetros de la existencia. Eso es como Dios llena los mundos, a diferencia de trascender a los mundos. Para dar un ejemplo fácil de entender, imaginémonos un profesor da una clase, transmite conocimiento. Entonces, en esa clase que va a dar, hay dos dimensiones. La dimensión que los alumnos entienden, y después está aquello que no entienden, saben que no entienden. Y después hay lo que ni saben que no entienden, que es otro nivel totalmente diferente. Pero cuando uno transmite conocimiento, un profesor, un maestro, un alumno, está lo que el alumno capta, y eso es Memalei Kol Alamin, eso es lo que el chico o el alumno puede absorber. Y después está aquello que está más allá de su capacidad de entender. Entonces, eso es un ejemplo para entender lo que es Memalei Kol Alamin y Sovev Kol Alamin en cuanto a Kadosh Baruj Hu. Dios llena los mundos, nosotros podemos entenderlo y sentirlo de acuerdo a nuestra capacidad de entender y sentir. Pero después, pero Dios no se limita a eso. Es mucho más grande que esto. Y eso se llama Sovev Kol Alamin, aquello que trasciende nuestra capacidad de entender y sentir. Y eso lo significa lo que el Talmud dice. Safek, si hay una duda, si la mancha vino antes del pelo blanco o si el pelo blanco vino antes de la mancha. Si la mancha viene antes del pelo blanco, sería la persona impura. Si viene el pelo blanco antes de la mancha, sería la persona pura. Ahora, si tenemos la duda, ¿qué vino primero? Hakadosh Baruj Hu Omer Tahor, Dios, o sea, desde la perspectiva de Dios que trasciende nuestra capacidad de recibir, desde ese punto de vista se considera esta situación tahor, pura. Pero desde el punto de vista de Mesifte de Rekia, desde el punto de vista de lo que nosotros podemos entender, sería también. Desde el punto de vista de Dios, que trasciende nuestra capacidad de entender, desde esa perspectiva, la conclusión es tahor, puro. Desde nuestra perspectiva, desde la perspectiva de nuestra capacidad de entender las cosas, la conclusión sería que esa situación de duda sería también impura. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver cada conclusión con cada perspectiva correspondiente? Explica lo siguiente. Inyan hatuma ba mitzad hayeshut. El tema de impureza está relacionado y proviene de Yeshut. Yeshut es el ego. Betaharata betvila otiot bitul. ¿Y cómo es que uno se purifica de una impureza? A través de tvila. Tvila es sumergirnos en agua que tiene determinadas condiciones, o de una mikve o de un manantial. Y eso es la sumersión en el agua, se llama tvila. Y tvila está relacionado con la palabra bitul, anulación. Entonces, la impureza viene de un exceso de ego. La purificación de esa impureza viene a través de la subyugación, de la anulación del ego, bitul, tevilá, pasando por el agua. Belajen, dado que la impureza viene del ego, que sheyesh safek im letahero letameh, si hay una duda, si una situación determinada implica pureza o impureza, hainu, en otras palabras, si el ego de la persona es suficientemente destacado como para que esa persona se considere impura o no, entonces si hay una duda, desde el punto de vista de Mesifta de Rekia, de la Yeshiva Shel Maila, del mundo limitado, del mundo racional, lo consideramos impura, que haor hamitlabesh ba'olamot, porque esa luz divina que se manifiesta en los mundos, en nuestra realidad, de nuestra comprensión, de nuestros sentimientos, o sea, haor hamusag b'mesifta derekia, esa luz divina que podemos comprender, noten makom lemetziut v'yeshut, eso da lugar a que uno exista. Porque está la persona entendiendo. ¿Quién entiendo? Yo entiendo. Yo existo. Si no existo, no hay quien entienda, ¿no? Entonces, da lugar a la existencia independiente de alguna forma de Kadosh Baruch Hu. Entonces, ¿qué significa? Yo existo, pero me subyugo a la voluntad de Hashem. O sea, yo estoy. O sea, no es de que entiendo que yo no estoy. Entiendo que yo estoy. Y subyugo mi voluntad a la voluntad de Hashem. La gente, por lo tanto, si es no safek v'shash adam nitma, por lo tanto, si hay alguna sospecha o alguna, o sea, que la persona, o alguna duda que la persona esté impura, de que el mero hecho que hay alguna sospecha ya implica de que el comportamiento de esa persona corresponde, ¿no? O sea, si ya hay una sospecha. Entonces, desde el punto de vista racional y lógica, si hay alguna duda, suponemos de que es también, por lo menos por las dudas. Akadosh Baruch Hu Amar, y Dios dice, Shu Tahor, que es Tahor, que es puro, porque Kibichinat Tahor Shalom Mala Meolamot, porque esa luz que trasciende los mundos, y no no tema como el Yeshut, no da lugar a una existencia independiente. Y la luz que hay ahí es algo que anula la existencia. Por lo tanto, hasta no saber con certeza que la persona es impura, a no saber con certeza que la persona tiene ese ego inflado, suponemos que no lo tiene. Volviendo al ejemplo que dimos antes con el profesor. El profesor viene y da su shiur, da su clase. Entonces el alumno escucha, escucha y aprende. Entonces, ¿qué pasa acá? Acá hay una cosa que está, el alumno existe, porque el profesor le está hablando al alumno. Y está el intelecto del alumno, a quien va dirigido la clase. O sea que el alumno está, el profesor está, pero ¿qué pasa cuando el alumno entiende la opinión o lo que le enseña su maestro? Ahí queda, acepta lo que dice su maestro y queda nulo frente a la opinión de su maestro. O sea, porque lo entiende y entonces ahora no tiene resistencia frente a eso. ¿Okay? Pero después hay otro punto y es frente a lo que no entiende el alumno. Ahora, lo que el alumno no entiende no es de que el alumno existe y la inteligencia del profesor lo predomina, lo domina. Nada de eso. Es directamente desde ese punto de vista, no hay un alumno, porque el alumno no está entendiendo esa dimensión de lo que el profesor está diciendo. Si no entendió lo que el profesor está diciendo, entonces no es ni siquiera un alumno en este caso. No existe. No existe como alumno, en el ejemplo de profesor y alumno. Entonces, eso es la diferencia entre Bitul Bemitziut y Bitul Hayesh. Bitul Hayesh significa anular la existencia. El alumno está. Y cuando el profesor le enseña algo, el alumno no tiene resistencia frente a eso, el alumno quedó subyugado a la idea del profesor, porque podría ser, por ejemplo, que el alumno discuta con el profesor. Entonces ahí no sería Bitul Hayesh. Pero sí, ¿no? Pero después, cuando hablamos de ese nivel que está por encima de su comprensión, ahí lo anula de otra manera totalmente. O sea, no es que existe y está y lo ganó, sino directamente no existe en ese nivel de sabiduría del profesor. Entonces, eso es lo que está diciendo acá. Desde el punto de vista de Mesifta de Rekia, que representa nuestra capacidad de entender y entendemos lo que podemos entender de Dios, de la Torah, de Mitzvot y todo. Entonces, en ese mundo, es de suponer que algo existe. Partimos de la base que algo existe, hasta que no cambies la realidad. Existo yo, mi profesor vino, me explicó, y ahora me quedó claro, mi pregunta o mi opinión quedó, digamos, aclarada. Desde el punto de vista del profesor, el alumno no existe. O sea, hasta que no se compruebe que el alumno tiene algo independiente, se supone que Bichlal no existe. O sea, no sé ni siquiera si el alumno va a entender algo. Y si entiende, entiende. ¿Todavía me va a discutir? No se me ocurre que me va a discutir. Hasta que no compruebe que realmente me va a discutir. Entonces, como que el default, la realidad a partir de la cual partimos, son dos realidades diferentes. Desde Mesifta de Rekia, el default es que existo, y cuando miro a una persona que tengo dudas si tiene su ego inflado o no, supongo que sí. Y desde el punto de vista de Kadosh Baruj Hu, es al contrario, que toma como un dado que no existe, hasta que el otro comprueba lo contrario, que sí existe y manifiesta su ego. Seguimos. Okay, hasta ahí entendemos por qué cada uno parte de, se tiene otra conclusión, porque parten de otra base y de acuerdo a eso presumen que la duda es así hasta que no se compruebe lo contrario de su realidad. Viene ya duda, sabido, Shegam ora sovev kol almin, que también ora sovev kol almin, yesh lo shaychut lo lamot, que también sovev kol almin, o sea, ese nivel que trasciende los mundos, ¿sí? Lo que no podemos entender tiene algo que ver con los mundos a los cuales trasciende. Shrehu Sovev Almin. Decimos que decimos Sovev Kol Almin. Trasciende los mundos. Quiere decir que hay mundos a los cuales trasciende. Umitam Zemikra, ora Sovev Vishem HaKadosh Baruch Hu. Por eso es que denominamos esa manifestación divina como HaKadosh Baruch Hu, o sea, lo que trasciende. Shepirush Kadosh, ¿qué significa Kadosh? Como dijimos antes, un Muvdal canal, o sea, que está separado de. Del hecho, que Mizeh Shetzarich lo hodía Shumuvdal Milamot, por el mero hecho que tenemos que afirmar que está separado de los mundos, Rimbuhav, de eso mismo deducimos y entendemos, es evidente, que estamos hablando de un nivel, de una manifestación divina que tiene algún vínculo o alguna comparación con los mundos. Porque si es algo que está por encima totalmente de vincularse con el mundo limitado en nuestros parámetros de comprensión y sentimiento, no podemos decir que está separado de. O sea, podemos decir algo es distinto a otra cosa si hay algún punto de comparación. Podemos nosotros, por ejemplo, decir que el color amarillo es distinto que los números 2 y 4. ¿Qué tiene que ver? Yo puedo decir que el número 2000 está por encima del número 2, porque son dos números que tienen algo que ver, y 2000 es mucho más grande que el número 2. Ok, entiendo. Pero yo no voy a poder decir que el color amarillo está por encima del número 2, si no hay ningún punto de comparación ni siquiera. Entonces, el mero hecho que hablamos de la trascendencia de Dios, como Dios trasciende los mundos, implica que tiene algún vínculo de alguna manera con los mundos. ¿Ok? O misemuva, de eso entendemos, Shegam habitud la moch mezad bichinat orze, y meyot shubitud de metziut canal, enze beofen asholel legamre metziut haolamot meikara. El hecho de que decimos de que es algo que, desde ese punto de vista, el mundo no existe, pero no es que no existe para nada. Sino que sí existe, pero está nulo frente a él. Vamos a decir, porque es un alumno, pero está nulo. Puede estar nulo porque entiende lo que el profesor está diciendo, y después está nulo porque no entiende lo que el profesor está diciendo. Son dos situaciones de anular a la persona. O sea, o te convenzo, o te digo algo que ni empezás a entender. Ahora, si te convenzo, sentís que te gané el argumento, y si vas a estar feliz o no, depende de tu carácter. Pero, digamos, en el argumento yo te gané el argumento, y tuve un argumento superior al tuyo, y por lo tanto te gané y te superé intelectualmente. Pero hay otra manera, es cuando yo digo algo que ni empezás a entender. Es otro tipo de anulación. Pero igual es una anulación que tiene que ver con un interlocutor con quien estoy hablando. Entonces, sigue habiendo un vínculo ahí. Pero después hay un nivel que está por encima de eso todavía. Omnam, Pedro, Lemay, Lemay, Bichinat, Bitul, Zu, Bichinat, Bitul, Elu, Shemesat, Atzmusim, Elhusa, Yisbar. Después hay un tercer nivel que es la perspectiva desde el punto de vista de cómo Dios mira las cosas desde su esencia, no desde su vínculo con el mundo. Cuando hablamos de su vínculo con el mundo, puede haber un vínculo que el mundo va a entender o un vínculo que trasciende la capacidad de entender. Pero después está Dios que está por encima de manifestarse. Entonces no está ni vinculado ni no vinculado, es en otro plano totalmente. Si no me quiero al min claro, o sea, está por encima de crear mundos y vincularse con mundos. Porque desde ese punto de vista no existe nada. No es que existe un alumno que entiende más, entiende menos. No hay nada. Desde el punto de vista de Dios, Él es la única realidad. A diferencia de ese nivel de Dios que se vincula con los mundos, pero de tal manera que los mundos sienten su nulidad, que no son nada, no se compara ese nivel de anulación que el nivel donde directamente no hay lugar para alumnos. Y voy a dar un ejemplo. Un ejemplo que escuché una vez, de Ryoyo Kan, dice así. Imagínense un profesor, el mismo profesor que hablamos antes, va y da una clase. Y hay 1000 alumnos escuchándolo, ¿sí? algunos entienden más y otros entienden menos. El que entiende más tiene más vínculo con el profesor y el que entiende menos está más desconectado del profesor, ¿sí? Porque el profesor enseña, entonces el alumno aprende. Cuanto más captas, más conexión tienes con el que está enseñando. Pero de repente el profesor pide un vaso de agua. El profesor tiene sed y necesita un vaso de agua. Y en el salón, los grandes fenómenos que están todos metidos en la clase que está dando el profesor y no quieren distraerse, no se mueven. Pero hay una persona que va y le busca el vaso de agua al profesor. ¿Cuál es la naturaleza de su vínculo con el profesor versus el vínculo que tienen los alumnos predilectos con el profesor? Ahora, este que trajo vaso de agua puede ser que no entendió nada de lo que el profesor está dando en su clase, pero su vínculo con el profesor al traerle el vaso de agua es una conexión con el profesor mismo que trasciende su función de enseñar. Entonces, en el mundo de enseñanza, en su función como profesor, en su función como profesor, están los que entienden más, entienden menos, están más conectados, menos conectados. Pero el vaso de agua, eso es un deseo que viene de la esencia que trasciende su función de profesor. Eso proviene del profesor mismo, que está por encima de enseñar o no enseñar. Es su deseo de saciar su sed con un vaso de agua. Entonces, ahí tenemos este ejemplo que ilustra esas tres dimensiones de Dios. Está lo que nos brinda de una manera que podemos contener. Está aquello que nos brinda que trasciende nuestra capacidad de entender. Y nos sentimos nulos frente a esa grandeza. Después está Dios por encima de brindar o no brindar. Y eso está más allá de lo que podemos nosotros entender. De hecho, hablamos, entonces eso viene a ser la esencia. Velajen, por eso entendemos. ¿Sí? Cuando nosotros hablamos de la esencia de Dios, lo sheyach alav milat echad. Ahí, vamos a decir así. Nosotros decimos, Shema Yisrael, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Dios es uno. ¿Sí? ¿Por qué no decimos Dios es único? ¿Por qué uno? Uno no niega la posibilidad que haya otro. Entonces, ¿cuál es la gran declaración que estamos diciendo? Entonces, ahora voy a explicar que la diferencia entre Echad y Yachid es lo siguiente. La gente me por eso se explica. Cuando hablamos de esa esencia de Dios, ahí no se aplica el término Echad. Uno, que Echad y no more os dilat mitziut alomot me kovako, porque decir que Dios es uno, eso no niega la existencia de otros mundos, otras existencias. Shreyesh gam Echad hamanui, shesh en ilo, porque está el uno ordenal, o sea, uno, dos, tres. Entonces decir que Dios es uno no implica que no haya dos y tres. Vinyan ha'achdut shebavai Echad, entonces aquí estamos declarando en el Shema Yisrael. Estamos declarando Vinyan Hagduch Bavaya Echad, o sea, cuando decimos Dios es uno, estamos manifestando de que todas las existencias, los siete cielos y la tierra, representados por la letra Chet, los cuatro puntos cardinales que representados por la letra Dali, y todo lo que contengan, entonces ahí que decimos de que la palabra Echad representa el concepto que todo lo que existe en los siete cielos y la tierra y todo lo que existe en los cuatro puntos cardinales, todo eso está unido con el Aleph que representa al Ufo Shel Olam, el dueño del mundo. Ese tipo de unión es posible solamente en ese nivel de Dios que se manifiesta en los mundos o que tiene que ver con los mundos. Entonces decimos de que todo proviene de él, pero hay un todo que proviene viene de él, depende de él, pero estamos hablando de ese nivel de vínculo. Pero si hablamos de la unidad de Dios, desde la perspectiva de la esencia de Dios, eso se puede describir como yahid, único, no uno. Porque es la única existencia y no hay nada fuera de él. Es la única manera de referirnos a la esencia de Dios. Ok, ahora vamos a, todo eso viene a explicar el tema que decimos que Rabbi Bar Nachmeni dijo que él es yahid. Ok, Kadosh Baruj Hu viene a ser yahid y es yahid, ahora vamos a ver. A Pihanal, según lo que explicamos anteriormente, Yesh Levaer se puede explicar, Bederech Efshar, posiblemente, dice el Rebbe, se puede explicar así. Dicho sea de paso, de que había una vez el Friedrich Rebbe dijo algo en un mamar, explicó algo, y le preguntaron, tu padre le dice lo mismo, pero le dice, quizás se puede explicar. ¿Y por qué? El Rebbe, el Friedrich Rebbe lo explica como un hecho. Si su padre había dicho que es un quizás. Lo que dijo, un quizás de mi padre, para mí es una certeza. Entonces aquí, quizás podemos aplicar lo mismo, de que el Rebbe dice quizás, pero para nosotros es más que un quizás. A Pi Hanal Yesh Levaer, según esto podemos explicar, quizás, Hachidush b'mah shemar Rabba tahor tahor. ¿Cuál es la novedad en lo que Rabba dijo tahor tahor? Sheno ota ha'inyan de Kadosh Baruj Hu amar tahor. No es lo mismo que Dios dijo tahor. Velachin dafke da'ato shel Rabba hichriya da'at ha'mesifta derekia. Por eso es que, de que fue la opinión de Rabba lo que convenció a Mesifta derekia en una discusión donde Dios no pudo convencerlos por su opinión. Ahora explica. Legabei b'chinat HaKadosh Baruj Hu, desde la perspectiva de HaKadosh Baruj Hu, o sea, de que esa nulidad de los mundos, Shabitul v'yichud shel olamot shemitzad b'chinat zu hu b'chinat echad, o sea, de que desde el punto de vista de la nulidad de los mundos, desde la perspectiva de Echad, uno, o sea, Haino, Sheyeshnam Olamot, o sea, que existen los mundos, el Shem Betelim, sino de que están nulos frente a Dios, como dijimos antes, y en el Gabei Bichinazu, Yesh Tfisat Makom Lalamot, desde esa perspectiva, los mundos existen todavía, Ulesagat Haolam Vavanato, y la comprensión que el mundo tiene, la percepción que el mundo tiene, es una realidad con la cual hay que lidiar. Es una realidad. Dios creó un mundo y ese mundo tiene percepción y esa percepción es una realidad. Y aunque Dios tiene una perspectiva que trasciende esa perspectiva, pero están en el mismo, en la misma contienda. De la gente, vienen a ser números, digamos, sino colores, usando el ejemplo que dijimos. El ejemplo, por lo tanto, kulhu mesifta de rekia, toda la mesifta de rekia, toda la yeshiva shel maila, todas las neshamot que están estudiando Torah ahí arriba, shinyana, ¿cuál es el tema de mesifta de rekia? ¿Cuál es el tema de la yeshiva shel maila? ¿Cuál es el tema de la yeshiva ahí arriba? Al derech limud Torah lemata, havana vasaganav, que como una yeshiva acá, ¿qué hace una yeshiva todo el día? Trata de entender. Su objetivo es entender la Torah. No solo memorizar conclusiones sin entenderlas. Hay que entender cada cosa de la Torah. Es lo que uno trata de hacer. Por lo tanto, hambre también. Por eso ellos dicen también. Afshi adusha kadosh baruj hu amer tahor. Aún después de saber que Dios dice que en una situación de duda, de mancha y pelo que vino primero, entonces Dios dice, Akadosh Baruj Hu dice, Tahor, ellos igual siguen diciendo, Tamé. ¿Por qué? Que Agilud de Bechinat Akadosh Baruj Hu, porque esa revelación de Akadosh Baruj Hu, Haino Habitul de Echad, Shemitzad Bechinat Asolev, Sheir Behem, porque esa realidad que proviene de esa dimensión trascendente de Akadosh Baruj Hu, si a nivel de Sovev, esa percepción que tuvieron en Birchinat Makif, ¿qué dijimos? Que no entienden. Saben que no entienden. Es lo único que entienden. Entienden que no entienden. אבל אינו מושג בשכלם שנשאר במציאותו, פרנו אס אלגו כפודן אנטנדר, כמו נכים עושנטס, ומצד מדרגתם הם, בבחינת ממה לכל המין, הסבירה נותנת שהוא תמה. דזה סוג פרספקטיבה, רציונל, לימיטדה, אומנה, פורמס, כסוס אלמה, סיין, אלוואלס, אינטיינדן, כמו למנט אומנה, פרנט אנטנדר, נסו מקסימו ניבל, אינטיינדן כסתמה. Desde la perspectiva de Dios que trasciende la capacidad humana de entender, será tahor, pero ellos no pueden aceptar, tienen que entender, porque esa es la función de una yeshiva es entender. La función de dos litigantes que vienen a un juicio es aceptar el juicio, no tienen necesariamente por qué entender a los jueces. Pueden exigir que el juez fundamente su fallo, pero aunque ellos no lo entiendan, no importa, porque dos litigantes frente a un juez, su objetivo es saber qué tienen que hacer y acatar la conclusión. Pero en Yeshiva no es así. En Yeshiva el objetivo es entender. Entonces ellos no entendieron, no tienen por qué aceptarlo, no por falta de respeto, es por el mismo sistema. El sistema es de que hay que entender, y si yo no entiendo, no puedo decir que entiendo si no entiendo. Podés decir que tengo que aceptar aunque no entienda, eso sí. Si me decís que no es algo sujeto a entender y tengo que aceptarlo, ok, acepto. Pero si tú me decís que tengo que entender, no te puedo decir que entendí si no entendí. Entonces, siendo de que desde su parámetro, su criterio de comprensión, lo entienden, que está me, por más que Dios diga que está mejor, si no lo entienden, no va. Mas en que Rabba Banachmeni, en cambio, Rabba Banachmeni, Shaya Yahid Benegaim, Rabba Banachmeni era Yahid, no Echad, Yahid era único en Negaim, Haino, o sea, quiere decir, no solamente que era la única autoridad, o fue la autoridad máxima, o que fue único en su comprensión. Fue único en su comprensión, ¿por qué? Porque Heirbo Mibhinat Yahid, Shino Begeda Minklal, porque él pudo captar esa dimensión de Dios que trasciende las estructuras de los mundos. Entonces, el Gabey Mibhinat Zu, Ein Holomot Vasejo Shubem Tosima Konklal, desde ese punto de vista, los mundos y el intelecto y todo eso no entra en juego. ולכן סברתו של רבי הכריעה דעת המסיף לדרכיה. O sea, lo que Rabá les dijo no es que Dios tiene una opinión diferente a vuestra opinión y por lo tanto, si ustedes no entienden su opinión, ustedes están cumpliendo su función de no aceptar una opinión que no entienden. Muy bien. Porque ustedes solamente pueden entender lo que pueden entender. Y si no lo pueden entender, no pueden decir que lo entienden. Está todo bien. Entonces, ustedes van a seguir opinando de que algo es tamé porque se aproximan con su comprensión. Y si entienden así, por más que Dios entiende diferente, ustedes tienen que mantener su opinión. Está todo correcto. Pero aquí hay otra cosa. קליות שיהי מבחינת יחיד, לכן המשיך מבחינה זו גם בעולמות ובשכל שבהם. עושה, aquí el punto no es una opinión. Acá es una cuestión de deseo. Es una realidad que va más allá de una opinión. Como dijimos el ejemplo del profesor. En la clase hay quien entiende más, entiende menos. Pero el pedido del vaso de agua no tiene nada que ver con una clase, no es una cuestión racional o no racional. Para usar el ejemplo, si el profesor dice una idea, ¿quién lo va a entender mejor? El más inteligente va a entender mejor que el que no entiende el tema. Pero para pedir el vaso de agua, ¿quién está en condiciones de traer el vaso de agua? ¿El alumno más inteligente o el alumno menos inteligente? Nada que ver con inteligencia. Tiene que ver con ichpatiut. ¿Te importa el profesor o no te importa el profesor? ¿Te importan solamente las ideas del profesor o te importa el profesor como persona? Entonces, si te importan solamente las ideas del profesor, no te importa que tenga sed, tú no quieres faltar parte de la lección. Pero si a ti te importa el profesor, vas a buscar el vaso de agua porque te importa más cumplir con el deseo del profesor que escuchar la inteligencia del profesor. Entonces, eso es lo que vino Rabbi Bana Khomeini. Y dijo, muchachos, acá hay otro tema. Si desde el punto de vista racional, ustedes tienen razón. No, si no entienden, no entienden y está todo bien. No tienen que entender y no tienen que ceder y está todo bien. No nos falta el respeto. Esas son las reglas del juego. Pero aquí hay otro punto y es de que esa realidad no es una realidad que se determina por intelecto, acá esa realidad se determina desde otra perspectiva totalmente. Porque, ¿qué pasa? ¿Qué dijimos? Si hay una duda si esa persona tiene ego o no tiene ego. Ok, entonces, ¿cuál es el default? Ustedes entienden que una persona existe hasta que no se compruebe lo contrario. Bien. Desde Sovev Kolalmin, el mundo no existe hasta que se compruebe lo contrario. Pero desde el punto de vista de Atzmut, no existe Bichlal, punto. No es hasta no, hasta qué, hasta sí. Es otra cosa, es otra perspectiva. Entonces, ahí es lo que dice. Entonces, los hizo entender que acá no es una cosa sujeto a entender o no entender la opinión. Es una cosa que va más allá de opinión. Es una perspectiva donde todos los parámetros que son aplicables dentro de una estructura limitada, adentro o afuera, ahí no corren. Está muy por encima de todo. Está en otro nivel, ni por encima ni por abajo. Es otra cosa. Es como colores con números. Es como había un tema en la Gemara que Rav tuvo una opinión en cuanto a un pollito que nace en Yom Tov, si se puede comer, no se puede comer, y dijo que no, se comparaba con un ternero que nació en Yom Tov, y por qué la diferencia, sí, la diferencia no. Y entonces se cayó, dice, Shatak, no dio una respuesta a la pregunta que le hicieron, qué diferencia había entre el pollo que nace en Yom Tov y un ternero que nace en Yom Tov, porque en un caso lo permite, en otro caso se prohíbe. Velois viró Botiota Sagan. Entonces se cayó, se mantuvo en silencio y no les explicó. Aval lo hazarbo Psagdinza. No es que retractó su fallo en ese tema. Simplemente cayó. Y el callarse implica de que tenía una claridad del tema que no podía explicarlo. Pero no por eso dejó de ser claro para él que es así. O sea, eso puede suceder con nosotros también. Nosotros podemos percibir algo y no podemos expresarlo, pero no nos cabe duda que tenemos claro qué es lo que queremos decir, por más que no estamos en condiciones de explicar. Y eso puede tener muchas situaciones así, ¿no? Entonces, en el caso de Rabba fue, de Rav, en ese caso de que ahí me sé que ya, de que él tenía claro el tema, aunque no pudo explicar por qué era así, pero él era claro. Entonces, ¿qué quiere decir esto? En cierta forma, o sea, que hay ciertas realidades que uno puede explicar, tiene que explicar, y si no puedes explicar, o otro te refuta, quedaste refutado, entonces quedaste demostrado que estás equivocado. Después hay realidades que no se pueden ni refutar ni comprobar. O sea, y eso fue la opinión de Rav en ese momento. Y eso es la idea de Rav acá. Dijo de que no es una cuestión racional donde si no entiende no lo acepta. Eso es la idea de Yahid Benegaim, ¿qué significa? Era único en el tema de Negaim. La idea es que Rabba era Bechinat Yahid, no era Gualamot Stam, el Gamba y nada de Negaim. O sea, Rabba pudo percibir la dimensión de Yahid, de la esencia de Dios, inclusive en temas de Negaim, en temas de impureza de Tzarat, ¿no? Entonces ahí él pudo percibir esa realidad que Misifta de Rekia no pudieron percibir. Y entonces, por eso ellos no captaron todo el tema. Ahí el Kotei Torah explica de que de hecho es algo parecido como Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, porque ellos llamaban Moshe, Minamay Mishitihu, o sea que lo saqué, lo extraje del agua. Entonces explica que agua es el mundo oculto, Almen Discassian, y Batia lo sacó de ahí, Almen Disgalia. Entonces la idea es de que Moshe Rabbeinu, su origen era un mundo oculto, y vino a este mundo revelado y tuvo la capacidad de traer a este mundo revelado las realidades del mundo oculto. Y Rabba tuvo de él una chispa de su neshama y esa misma capacidad de percibir cosas totalmente ocultas, como la realidad bajo el agua, en el mar, y traerlos, ¿sí? Y no siempre pudiendo explicar, pero sí, él sí lo percibió y entonces él pudo. En ese caso, reconciliar ambas posiciones. Yuvan, con eso se entiende. Porque Dios dijo Tahor una sola vez. Rabba dijo Tahor, Tahor dos veces. Porque lo que Akadosh Baruj Hu dijo Tahor es solamente la perspectiva desde esa dimensión divina que trasciende los mundos. De la gente Tahor Panajá, pero si es Tahor, una vez, o sea, es Tahor. A diferencia de Mesita de Requía, que decía también, Mashenken Ahra de Rabba y Shigamitza de Olamot Tahor. En cambio, la conciliación de Rabba Banachmeni fue de que también desde el punto de vista de los mundos pueden entender que es Tahor, porque entienden que no es algo sujeto a una evaluación racional. La gente Mar, Tahor, Tahor, Shtepiamim, por eso dijo Tahor, Tahor dos veces. Tahor, Mitzat, Bechinat, Orshel, Malamot, es Tahor desde el punto de vista de la perspectiva que trasciende los mundos, la realidad de los mundos. Desde esa perspectiva, algo no existe hasta que le compruebes lo contrario. Pero además, inclusive desde la perspectiva de Mesías de Requía, que algo sí existe hasta que no compruebes lo contrario, ellos también pudieron entender que en este caso, o sea, si desde el punto de vista de Atzmut, de la esencia de Dios, nada existe, Bichlal. Entonces, no es solamente una cuestión desde tu punto de vista, porque desde ese punto de vista no existe ni siquiera esa contienda, y entonces sería Tahor desde todo punto de vista. Seguimos. Ese tema, de esa duda que es Tahor. Nilma, ¿de dónde aprendemos eso? Como mencionamos antes, el hecho que al final de la parasha dice le taharol tamo, purificar o impurificar, que está al final de nuestra parasha. De acuerdo a la regla general, que es como dice Sefer Yetzirah, de que el final y el comienzo están vinculados, podemos vincular ese tema de que la conclusión de Rabba Banachmeni, de que es Tahor, podemos vincularlo. Y está basado sobre la Gemara y la Yeshua, lo basa en lo que dice al final de nuestra parasha. Podemos vincularlo con lo que está escrito al principio de nuestra parasha. Ishat kitazria viyaldazahar, una mujer que iba y va a tener y va a tener un varón. Que de ahí aprendieron nuestros sabios, Isha Mazra Tchila, que si una mujer concibe primero, nace un varón, Ish Mazra Tchila, Yoledet, si el hombre siembra primero, entonces va a nacer una mujer. Otra explicación es así: todas las cosas en el plano físico provienen desde su concepto de raíz espiritual. También en este tema, el hecho de que en un hombre y una mujer, en el plano terrenal, hay una ventaja cuando la mujer concibe primero, en cuanto en comparación a cuando el hombre siembra primero, es en ese caso que la mujer siembra primero de que nace un varón, es porque así es también en cuanto al hombre y la mujer espirituales. Metafóricamente hablando, Dios y el pueblo judío. זו סמלס כדי דסיר שיש ישר נמייל ובעבי לדכנסת ישראל, דסיר כקוונדו למוכר סיימבר פרימדו נאס ובארון, סיניפיקה קיינה ורטוד, קוונדו פואבלו חוליו אסה סו טרבחו, אישה מזרה תחילה, על המשוך עשה לקוש שנמשך לבסוסו דלילה, איש מזרה תחילה, קיינה ונתחה קוונדו, לסקוסה סון רסוטלו דל אספוארסו דל פואבלו חוליו, contradistinción de cuando viene de arriba, viene de Hashem. O como hay Merazal, como dijeron nuestros jajamim, Gdolim Masei Tzadikim, yo term Masei Shemaim Vaharetz, que es más que el trabajo de Tzadikim, que el trabajo de la creación del mundo. O sea, que es más grande, tiene más impacto lo que hace el pueblo judío, los Tzadikim, la mezcla de Tzadikim, de lo que hace Dios. En este caso, varón y mujer. וזהו הקישור שבין תחילת הסדר המיילה ושבישו מזרס וסייפה אחרות של רב ונחמני. אל וינקולו אינטר קומיינסו דלה פרשה. כי אבלה דלה קואלידה לספציאל כמו דלה מוכר סיימברה פרימלו. כי היה אינחנדרם ורון. וכי תניק ודסו קונו פינל דלה פרשה כתניק ודר con la conciliación de Rabba Nachmeni en cuanto al fallo de pureza en el caso de la duda, si una persona tiene pureza o impureza en el caso de Tzara. Entonces, así, a derech halacha, a derech halacha, shem ashgichem bebaskel, v'teilu lev ha-shamayim, es similar al tema de que hay una halacha de que nosotros no tomamos en cuenta una voz que viene del cielo. Cuando hay una discusión sobre una cuestión lógica, no tomamos en cuenta una voz que viene del cielo. La Torah lo va a llamar, la Torah no está en el cielo, Hashem ya la entregó en Har Sinai. No podemos decidir la halajá que es tahor en ese caso, porque Dios dijo que es tahor. Velachem posek Rambam, por eso el Rambam falla. שטמא דכן אום קאסו דדודה, נסה דודה אס טמא. וזהו שאמרו דנוכח רבא, פורס סוער, דכדיכלום דכרבא סטא פרסנטה, שהוא יחיד בנגעים, כאלס אוניקו אין אל תמא דנגעים, וכי הוא יחיד יותר מקודשא בריחו. כי אס מס יחיד כאל תמא דקודשא בריחו. והפיניון דאל רפלכה אוניברן הקדוש ברוך הוא דיוס, כתרסיינדה la dimensión que representa Kuchabrihu, porque se refiere a la esencia de Dios que va más allá de la manifestación trascendente de Dios. Ella, Shetorah nitna lemata davka, pero la Torah fue entregada aquí en este mundo físico, HaKadosh Baruch Hu chiyech v'amar y Dios sonrió y dijo, Nitzchuni Banai, en otra discusión que había en la Gemara sobre la discusión, Dios intervino y no tomaron en cuenta la postura de Dios. ¿Qué hizo Dios? Sonrió y dijo, Nitzchuni Banai, mis hijos me vencieron, me ganaron. Rabba, de la mata, nochach v'mashet ahor. Por eso se necesitaba que Rabba, que estaba todavía en este mundo físico, él pronuncie, que él pronuncie y diga, Tahor, porque no se podía aceptar la postura de HaKadosh, de Kuchabrijo diciendo Tahor. A ver, hacer de primiuta también es en cuanto a la dimensión interna del asunto. Toratosho Rabba, Vamirato Tahor Tahor, o sea, la enseñanza de Rabba y su pronunciación Tahor Tahor, que eso viene a ser Masei Tzadikim, o sea, que eso es un pronunciamiento de un tzadik. Isha Mazrat, o sea, metafóricamente la mujer, o sea, nosotros. Gdolá yoter que viajó en Masha Kadosh Baruj Hu Amar Tahor. Es más grande de que si esa pronunciación de pureza viniese de Dios. Ish Mazrat, que viene a ser el varón que siembra. Vamiratosho Rabba, himshicha mibchinat yachid, hi shechriya data misikta derekia. Entonces, es lo que Rabba dijo. Que viene a ser como la mujer, que fue quien se pronunció. Entonces fue eso lo que sobrepasó la opinión de Mesifta de Rikia. O como Shaitaron Binyan Isha Mazrat, Hilo Kipshuto Yoved Zahar, así como la ventaja cuando la mujer siembra primero es de que nace un varón, Shemalata Zahar Hishu Yeshlo Dat Hazaka Shino Mishtanit, que la, una virtud hombre, del varón, es que tiene una opinión fuerte, que no vacila, que no cambia. Mashen que nashim da tam kalot. En cambio, las mujeres, su opinión cambia más fácilmente. Eso se puede entender tanto en una forma negativa como positiva, o sea, de que son más flexibles. Entonces, de todas maneras, pero la opinión del hombre generalmente es más obstinato, es más indiscutible, no flexible. Entonces, de Eliseo, Benidun Didán, así es también en cuanto a nuestro caso. Bazer Shakadosh Baruch Hu Amar Tahor, con el hecho que Dios dijo Tahor, Kucha Berichu dice Tahor, Lo Nishlola Efshariyot Shichalku Azer Mesifta Derekia. Eso no negó la posibilidad que en Mesifta Derekia, en la Yeshiva Shel Mala, discutan con eso y lo reboten. Vimkein, נמצא, resulta entonces, שבחינת התארה שנמשכה מצד הקדוש ברוך הוא, resulta entonces que en esa pureza que proviene de הקדוש ברוך הוא, איש מזריע תחילה, o sea, lo que viene de que el hombre sembró primero, que Dios opinó en ese tema, שייך בשינויים כביכול, ahí pueden haber cambios, como cuando el hombre siembra, nace una mujer, acá הקדוש ברוך הוא, la opinión pudo ser repelado, ser repelido por, o refutado, o discutido por Yeshiva Shel Mala. Mas en quien se dice Rabba Amar Tahor Tahor, en cambio, en el caso que Rabba dijo Tahor Tahor, Haino, Bibkinat, Tahara, Shinim Shechai, Dedimu, Torato, Psaktino, Shon Rabba, o sea, lo que vino como consecuencia del estudio de Torah y el fallo de Rabba, y Shamas Ratchila, o sea, nosotros, alguien de Knesset Israel, el pueblo judío, no de Dios, de nosotros que somos comparados metafóricamente con la mujer, y fue quien sembró, quien tuvo la opinión, y eso fue lo que sobrepesó la opinión de Mesifte de Rekia, el canal que Rabba Himshir Bekenat Yichud Vatara Gamba Olam, como decís, Rabba tuvo la idea de introducir esa dimensión de Yahid bien, y la pureza que eso implica en el mundo, y Oled Zahar, eso produce un varón, produce una situación que no está sujeto a cambios. Hasta aquí viene la explicación básica de la Sijá. Señalar una nota pie de página en la nota 16, que vale la pena estudiar más profundamente, que en otra ocasión lo vamos a ver.